Abejorro Media presenta el Daily Diario. Hoy es lunes 5 de agosto de 2024. Comenzamos. Este sábado, el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, anunció que la refinería de Dos Bocas inició operaciones a la mitad de su capacidad, procesando 170 mil barriles de petróleo crudo. Primero cúresela y luego va a chambear, ¿va? Romero Oropeza señaló que el 21 de agosto, de algún año por venir, alcanzará su capacidad máxima de 340 mil barriles diarios. ¿Barriles? ¿Pues qué no se supone que iba a producir gasolina? Durante la 13ª inauguración de la refinería, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su administración cumplió con sus compromisos y aseguró que ahí solo se produciría el diésel de mejor calidad y más delicioso del mundo. ¡Niam, niam, 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 niam! Lo cual sus asistentes tuvieron que agarrarlo, como perrito que se comió basura para obligarlo a vomitar. Aunque en 2019 se aseguró que la refinería Olmeca tendría una inversión de 8 mil millones de dólares, Romero Oropeza reveló que la inversión total fue del doble de lo calculado por el presidente. Impactada.
La refinería Olmeca tuvo una inversión de 16 mil 816 millones de dólares. Tiene una capacidad de 340 mil barriles diarios y va a producir 304 mil barriles diarios de gasolina y diésel.
Por su parte, la virtual presidenta electa aseguró que los gobiernos anteriores solo privatizaron los recursos del país y que de manera irresponsable llegaron a producir 3.4 millones de barriles diarios con el objetivo de venderlo al extranjero mientras abandonaron la refinación.
Eso sí, hablaban de evitar emisiones, de hacer una política de transición energética mientras producían más petróleo y recibían ingresos extraordinarios que no se vieron nunca reflejados en obra pública importante.
Y como nietos que quieren darle a su abuelito la alegría de conocer el mar ya en sus últimas semanas para que se pueda ir contento, la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó dos reformas del Plan C del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ándele, mi viejito bonito, sonría. ¿Ve todo eso de allá? Es agua. El primero es el dictamen para que ningún funcionario público gane más que el presidente, que sin tener en cuenta que el güey no paga renta, agua, luz, transporte, alimentación, seguridad, servicio médico y demás confites, percibe casi 137 mil pesos mensuales, cifra que uno nunca deduciría al ver su guardarropa y corte de cabello. Obra sin duda de artistas de la Escuela de Oficios Juan Nepomuceno Tlalnepantla. Panistas y priistas exigieron que la reforma se haga efectiva. Pues claro, ya ninguno tiene un puesto que pague más. Luego la envidia. El diputado panista y señor en situación de Bob Esponja en casa de Arenita, Jorge Triana, dijo que hay ministros de la Corte que se niegan a ajustar sus remuneraciones. ¿Significa eso que va a apoyar la reforma judicial? Obvio no. Lo hizo para atacar específicamente al exministro en retiro Arturo Saldívar, quien gana 192 mil pesos al mes por hacer absolutamente nada.
Hay una diferencia con el resto de los ministros, porque como el ministro Saldívar no concluyó su encargo, sino que es un ministro en fuga, es un ministro desertor que no concluyó, sino que lo abandonó de golpe y porrazo, bueno, pues no le correspondía esta remuneración y él la litigó hasta decir basta para poderla tener, en una ambición enfermiza. No solo eso, también solicitó, y ahí está el escrito, se los muestro cuando quieran, dos camionetas blindadas del año. Solicitó que hubiera 5 empleados pagados con los impuestos de la gente. Solicitó que hubiera 6 escoltas pagadas con los impuestos de la gente y hasta las computadoras se quería llevar.
El otro dictamen aprobado es casi más peligroso, pero suena de superhueva, así que no lo va a escuchar en ningún otro lado. Fue para que el Estado asuma el derecho de uso de vías férreas para el transporte de pasajeros. En este caso, el PAN votó en contra, porque todos sabemos que están en contra de cualquier tipo de reasignación, ya sea de vías de ferrocarril o de género. Diosito creó las cosas con un orden específico, no sean cochinos.
Por eso que Acción Nacional no puede acompañar este dictamen, porque crea incertidumbre, porque crea inestabilidad y porque no asegura que nuestro sistema económico sea beneficiado. Además de que tenemos dudas fundadas en la operación del Ejército en esta nueva empresa de participación estatal para el manejo del sistema ferroviario de pasajeros.
En más información, la expresidenta de Argentina, Ilaida Sansores, que no fue con el cirujano plástico más barato, Cristina Fernández de Kirchner, respaldó la reforma al Poder Judicial propuesta por Andrés Manuel López Obrador. La Argentina aseguró que la propuesta de López Obrador es necesaria, ya que la justicia en América Latina está cooptada por el poder económico y presionada por los medios hegemónicos. Nomás para tener tantita perspectiva. La señora es una de las razones por las que Argentina tiene la crisis económica actual y por la que la gente decidió votar por el loco de Milei, que habla con fantasmas y lloró cuando conoció a Trump.
Mi país, los integrantes del Poder Judicial son vitalicios. Los 4 o 5 miembros de la Corte que tienen poder sobre la vida, el patrimonio y la libertad de 47 millones de argentinos, los elige un Senado, los vota y nadie más. Rémora monárquica absoluta. La verdad que los felicito. Yo intenté una reforma, debo decir, mucho menos ambiciosa. Más que no ambiciosa, profunda. No es ambiciosa, es profunda.
Una investigación de la revista Proceso reveló que la familia de Manuel Bartlett adquirió terrenos en zonas turísticas a precios muy bajos, en áreas estratégicas favorecidas por el proyecto del Tren Maya, aumentando el patrimonio de la familia en 675 millones de pesos. Entre 2011 y 2019, Julia Abdalá Lemus, pareja de Bartlett, valiente mujer, ni la voy a criticar, lo cree de suyo, porque esa tarea no es fácil. Y León Manuel Bartlett Álvarez, su hijo, compraron aproximadamente 164 hectáreas en Cancún, Playa del Carmen, Puerto Morelos y Tulum. Las adquisiciones se realizaron a través de empresas y fideicomisos constituidos por el hijo de Bartlett. Algunos terrenos se obtuvieron a costo cero en zonas de alta plusvalía, como un departamento en el exclusivo condominio La Privada en Tulum, adquirido por Julia Abdalá Lemus en 2.5 millones de pesos mediante un fideicomiso gestionado por Banco Invex. En la actividad de los mexicanos en los Olímpicos de París, en box Marco venció al indio. Es el término correcto, se los juro. Hindú es un término religioso. Nishant Dev en cuartos de final de la categoría 71 kilogramos. Este martes se medirá en semis contra el británico Lewis Richardson.
Hoy me voy a morir en la raya. Y si hoy me tocó la de bronce, creo que el destino y Dios ya tienen planeado lo que tienen para mí. Voy a dar en cada pelea, en cada round, para cambiar ese color de la medalla y que me sigan apoyando.
En semifinales de plataforma de clavados 10 metros individual, Alejandra Orozco y Gabriela Gúndez avanzaron a la final. Ale terminó en la quinta posición con 312 puntos y Gaby en noveno con 295 puntos. En la prueba de 400 metros planos, Paola Morán avanzó a semifinales tras quedar en la tercera posición de su hit eliminatorio con un tiempo de 51 segundos y 4 centésimas, su mejor marca personal. El 7 de agosto buscará su pase a la final. En tiro con arco individual, Alejandra Valencia terminó su participación en estos juegos tras caer contra la coreana Lim Seo-yong en cuartos de final. No, pues si se cayó con el arco antes no le sacó un ojo a alguien. La sonorense, que logró el bronce por equipo femenil en la capital francesa, dijo que se demostró que México es potencia en este deporte. Y en lanzamiento de bala, Uciel Muñoz quedó en octavo lugar con una marca de 20.88 metros o 15 Alex Díaz de la Vega, .8 Chavos del Toro. Con esto se convirtió en el primer mexicano en acceder a una final olímpica en esta prueba. El director de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, respondió a la controversia sobre la falta de becas desde 2023 para los medallistas olímpicos Osmar Olvera y Juan Zelaya, quienes ganaron la plata en trampolín de 3 metros. Olvera había criticado la falta de apoyo de la CONADE tras ganar el oro en el Mundial de Natación en febrero de este año, señalando que no había recibido su beca en un año. Cuestionado sobre esa situación, Guevara afirmó desde París que las becas se otorgarán por un amparo, es decir, por mandato legal, y no porque los deportistas tengan razón. Todo hay que ganárselo a pura demanda. Sirve que de una vez practican para cuando estén casados. Y ahora vamos hasta París con el enviado cultural de Abejorro Media, quien nos hablará de las catacumbas que recorren el subsuelo de la Ciudad Luz. ¡Adelante, Pipo!
Bonjour allez ma petite chérie. Como podrás notar, surgió algo imprevisto y no voy a poder enviar mi cápsula. Informó para Abejorro Media, Pipo.
Merci, Pipo. En Nuevo Laredo, Tamaulipas, después de 9 días de cerrar las tiendas Oxxo y gasolineras Oxxo Gas debido a actos violentos, FEMSA comenzó la reapertura escalonada de sus establecimientos. No porque la violencia haya cesado, sino porque se dieron cuenta de que, uno, están perdiendo mucho dinero y, dos, los cajeros del Oxxo son súper reemplazables. La empresa detalló que se acordó con las autoridades aumentar la presencia policial y los patrullajes, instalar botones de pánico para emergencias y mantener una coordinación permanente en seguridad. Les digo, nada preventivo, puras acciones para poder encontrar a los que se roben un gansito y o la vida de un empleado. La madrugada de este domingo en Culiacán, Sinaloa, una planta de gas LP de la empresa Gaspasa no pasó y se incendió. Las autoridades locales evacuaron a al menos 100 vecinos de la zona y los trasladaron a refugios temporales. Después de varias horas, los bomberos controlaron el incendio, por lo que los ciudadanos podrán regresar a sus hogares, a lo que muchos se negaban porque nadie quiere regresar a Culiacán. En Zacatecas, durante una inspección en una empresa de mensajería, elementos de la Guardia Nacional encontraron frituras y dulces presuntamente elaborados con cannabis. Ah, los clásicos churrumois, pulpagrifos y chicles motita. Me han contado, papá, yo no los conozco. Los guardias hallaron 27 paquetes de gomitas, 12 bolsas de frituras, un chocolate y 50 cigarrillos electrónicos con una sustancia similar al THC. Tan similar que de hecho era THC. Todos estos artículos fueron asegurados y puestos a disposición del Ministerio Público para continuar las investigaciones. Oigan, seré curiosa, ¿dónde los resguardaron o qué? Pregunto solo para no acercarme por error, no crean. Manden ubicación para poder evitar la zona. En Michoacán, un club de pádel fue asaltado por 5 sujetos armados, uno de los cuales portaba un rifle falso. Muy conveniente, dado que el pádel es un deporte falso. En el video de seguridad se ve cómo los delincuentes, algunos con el rostro cubierto, despojaron a los presentes de mochilas, carteras, bolsas de mano, tacones y llaves de vehículos, llevándose autos y una motocicleta. En temas internacionales, en Estados Unidos, la vicepresidenta Kamala Harris entrevistó a 6 candidatos para elegir a su compañero de fórmula como vicepresidente de la elección presidencial. Candidatos. Hombres. Todos. Porque el girl power está muy padre y lo que quieran, pero también hay que convencer a tus tíos para que voten. Hombres, todos. Blancos. Porque, ajá. Los posibles candidatos son el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, el senador por Arizona, Mark Kelly, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, el gobernador Andy Beshear de Kentucky, el secretario de Transporte, Pete Buttigieg, y el congresista por Nueva York, Frankie Big House. Si ninguno de estos nombres le suena, no se preocupe, a nosotros tampoco. De hecho, el último es inventado, ¿para acaso cree que así se dice su nombre en inglés? El Papa Francisco relanzó uno de sus grandes éxitos, ahora sobre Venezuela. Manifestó su preocupación y pidió un alto a la violencia, pues al parecer alguien no está rezando lo suficientemente duro, ¿eh? Y por eso la gente cada vez está más encabronada. El pontífice hizo un llamado a todas las partes a buscar la verdad, a ejercer la moderación y evitar cualquier tipo de violencia. Por su parte, el presidente Nicolás Maduro anunció el sábado que 2,000 personas han sido detenidas en las protestas contra el resultado oficial de las elecciones presidenciales. En Bangladesh, al menos 95 personas han muerto durante las manifestaciones donde piden la dimisión del gobierno, del suyo, no del de Venezuela. Uno de los principales diarios del país, Pratham Alom, informó que entre los muertos hay 14 agentes de policía. Por ello, el ejército anunció toque de queda por un periodo indefinido que incluye la capital, Dhaka, y otras ciudades, como Toma. Los opositores al sistema de cuotas para los puestos gubernamentales pidieron a la gente que no pague impuestos. Por su parte, la primera ministra, Sheikh Hasina, renunció y abandonó el país este lunes tras declarar que todos los que han participado en las protestas ya no son estudiantes, sino criminales, que el pueblo debe de tratarlos con mano de hierro y que cuando se calme todo, regresará. Y para terminar, en noticias del clima, tome previsiones, pues se anticipan fuertes caídas de inversionistas desde sus ventanas. Las bolsas de Asia encabezadas por Japón, Corea del Sur y Taiwán se desplomaron este lunes por el temor de una posible recesión en Estados Unidos. El principal índice de la bolsa de Tokio, el Nikkei, se desplomó 12.4%, convirtiéndose en la segunda mayor caída de su historia. La semana pasada, el Banco de Japón subió los tipos de interés por segunda vez en el año y el yen aceleró su repunte frente al dólar y el euro. Por su parte, el gobierno nipón pidió calma y confianza en su economía. En Seúl, la bolsa cayó 8.77%. En Taiwán, el principal índice de referencia de la bolsa de Taipei, el TAIEX, cerró con una baja de 8.35% y se espera que el efecto se sienta en el resto del mundo, incluido México. ¿Qué acabo de decir? No lo sé. Llegamos así al final de esta emisión, jóvenes. Sí, pero no se pierdan más tarde Cocinerds, el peor programa de cocina grabado en este estudio. Suscríbanse y denle like a todos nuestros contenidos. Estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentran también en abejorro.com o nos pueden enviar un mensaje de audio a nuestro WhatsApp y ahí me pueden ir a seguir a mis redes sociales. TikTok, Instagram y Twitter es el arroba que está apareciendo en pantalla. Y si no, no pasa nada. Nos vemos aquí mañana con más noticias. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y disfrutar todo el contenido que tenemos preparado para que nos encuentres como Abejorro Media.